Agustín Barrios recibió 8 hachazos en brazos, cabeza y torso. Murió intentando defenderse. Su esposa, Mercedes Delgado, sufrió 7 golpes de hacha, principalmente en la cabeza. Hoy está viva. No recuerda nada de lo que ocurrió y tiene graves secuelas.
Me encuentro muy mal, me encuentro muy baja de moral, no tengo más que ganas de llorar. Si te digo otra cosa, te miento, hija.
Mal, nos sentimos todos mal. Mucha gente dice, no sé cómo puedes llevar a veces las cosas, porque es verdad, porque yo lo sufrí mucho, lo sufrí bastante. Y mucha gente dice, ¿cómo lo llevas y tal? Digo, mal. A veces te quedas en momentos y lo pasas mal. En que a veces te quieres hacer el duro en ese sentido, pero lo llevas mal.
El número 35 de la Plaza del Carballedo en Avilés fue escenario en la tarde del 29 de enero de un terrible suceso. José Manuel Espiño es el presunto homicida que atacó a un matrimonio en su propia casa con un hacha.
Creo que vamos a pensar en la vida de que iba a venir una persona a bajar, pum, y me iba a matar a tu padre, iba a ir a tu madre. Jamás en la vida. Y lo vi en la televisión. Tú ves cosas, es que a veces vemos en la televisión cosas que nunca sabes, que tú llegas y miras y dices, no, a mí nunca, esto que me está con... Lo ves muy lejos, todas estas cosas, las ves muy lejos, ¿no? Todas las ves muy lejos, pero no la ves tan lejos, por la tienes muy cerca.
El aspecto físico era una persona bastante corpulenta, ¿no? Y bueno, bastante dejada, se notaba que, bueno, tenía algún tipo de problema. Y bueno, en mi bar la verdad que entró un par de veces y como, bueno, no era una persona muy fácil de llevar... intentábamos que no se quedara en el bar pues demasiado tiempo, ¿no? Entonces la relación era muy, muy pequeña. Sí era algo de dominio público, de que era una persona que estaba mal mentalmente, pero bueno, nunca imaginamos que fuera a hacer lo que hizo, evidentemente.
Y encontró, obstruyendo la puerta de entrada, a 2 personas, una sin fallecido y otro vecino. Entró de forma brusca en la casa. Tuvo que apartarse uno de ellos y el otro le tocó algo en el hombro. Provocó quizás en este señor una cierta brusquedad, contestarle pidiéndole un poco de educación. Entonces quizás motivó todo esto, fue digamos el desencadenante de toda esta actuación.
Son las 6:45 y Agustín entra en su casa al lado de su esposa, sin imaginarse que ya se ha provocado la crisis. La mente de José Manuel se ha partido en 2. Mercedes está adormecida en el sofá. No se ha enterado de la agresión que ha sufrido su marido. Lamentablemente, ella será la próxima. Siete hachazos, casi todos en la cabeza. Mercedes cae pronto. José Manuel la imagina muerta, pero la mujer aún respira. El matrimonio yace en el suelo y José Manuel aún lleva su hacha, su delirio,
no ha finalizado. Traslada los cuerpos a la primera planta. Antonio, hijo del matrimonio Barrios, llega a la casa. Visita a diario a sus padres. La sangre está por todas partes.
Abre la puerta esa, siente un gemido a la parte de arriba, mira hacia arriba y ve una persona que con un hacha y que dice, también te voy a matar a ti. Mi hermano cierra aquella puerta y por la mala suerte atravesó la llave, entonces no pudo ganar. Pero mi hermano, como tenía el brazo derecho, lo tenía mal, llevaba a su hijo en el parto izquierdo. Entonces, claro, empezó a tirar la puerta, pero claro, ya es un momento que tú no puedes, porque este brazo no tiene fuerza y no puedes tirar. Y él, y ese coge y tira, y mi hermano se echa hacia atrás, y entonces mete el chile, y me dice, mi hermano, que tenga sangre por aquí por la camisa, y llevaba un hacha. Y dice, ¿tú qué hiciste? ¿Qué hiciste, tío? Y dice, yo no hice nada. El signo dijo, no hice nada, y echa a correr.
Un hombre ensangrentado y con un hacha en la mano corre por el centro de Avilés.
¡Hijo de puta, asesino!
Es José Manuel Espiño. Le persigue Antonio Barrios, que ha visto la sangre de sus padres por toda la casa. Una agente de la Policía Nacional de Siero casualmente presencia la escena y reacciona.
Se dirigió hacia mí y le dije, suelta el hacha. Digo, es una orden, soy policía, suelta el hacha. Entonces él empezó a decirme, me enseñó una cartillita blanca en la que él decía que era militar. Entonces le dije, digo, pues es una orden, suelta el hacha. Y entonces él respondió a la orden como si fuera militar y colgó el hacha donde la verja de la capillita de Galiana.
Una suerte de circunstancia que terminó con la detención de José Manuel y que probablemente evitó nuevas agresiones de un hombre que esa tarde solo pensaba en matar.
Yo había efectuado la detención aquí en la Galiana. Este señor, a los funcionarios policiales que le detuvieron, le comentó que el diablo le había ordenado cometer esos crímenes.
Un crimen espantoso que sacudió a un Avilés desgarrado por la naturaleza del suceso.
Estas noticias conmocionan a cualquier comunidad, ¿no? Más aún con todos los elementos que había, la violencia, el ser un matrimonio, las características de la agresión. Luego, cuando también desde el primer momento se supo que era una familia que había tenido la pérdida de su hijo de una manera también dramática, pues bueno, esa imagen de la familia golpeada dos veces por esos insentidos, pues provocaron un sentimiento de dolor muy grande en toda la ciudad.
La identidad de las víctimas afligió aún más a los avilesinos. Agustín y Mercedes habían sufrido una desgracia familiar que saltó a las páginas de la prensa local. A su hijo José Ramón le arrastró un golpe de mar en la playa de Xagó en febrero de 2001.
Que había desaparecido pescando en Cabo Negro. Bueno, a fecha de hoy el cuerpo todavía sigue sin aparecer. En ese momento esa información fue seguida por la prensa local, por la Voz de Avilés, como hacemos normalmente. Y luego, bueno, siempre quedó ahí, ¿no?
Están desesperados porque mi padre cada día iba mal, mi padre estaba mal. En el sentido, mi padre era una persona que ya llegó un momento que ya no era así casi ni él, porque psicológicamente estaba muy, muy fastidiado. Tanto mi padre como mi madre estaban mal.
Agustín y Mercedes necesitaban encontrar algún indicio sobre su hijo, cualquier resto. Durante los últimos 2 años, sobre todo Agustín, acudía a diario a la playa para rebuscar incansablemente cualquier despojo que la marea hubiera abandonado y que pudiera ayudarle a recuperar el cuerpo de su hijo. Nochebuena, Nochevieja, ninguna fecha señalada hacía que esta familia cesara en su búsqueda diaria.
Muy mal, porque mi padre tiró, ellos se tiraban todos los días allí, era mañana, tarde y noche. Pero eso durante 7-8 meses, ¿eh? Cuídate, desde el mes de abril hasta, ya ves, era mes de diciembre, todavía, y mes de enero, hasta que pasó, ellos iban día a día, pues siempre esperando encontrar algo.
El deseo lógico de ver el cuerpo, ¿no? De la confirmación de la mala noticia para poder iniciar todo el proceso de duelo.
La desgraciada muerte de José Ramón desencadenó una serie de sucesos fortuitos que extrañamente conducirían hasta el fatal desenlace del crimen. José Ramón vivía en el 35 de la Plaza del Carballedo de Avilés. Cuando su hijo desaparece, Agustín y Mercedes deciden mudarse a la casa de José Ramón, intentando quizás sentirse más cerca del hijo que tanto añoran. No saben que en el tercero vive José Manuel, un enfermo mental grave que no toma medicación ni tiene ningún control terapéutico. De momento, es solo un enemigo silencioso. Agustín sigue yendo cada día a la playa de Sagó, pero el 29 de enero, un suceso sin mayor importancia hace que el destino se convierta en fatalidad.
Mi padre tuvo un pequeño accidente con autobús y tal, y quedó aquel día ahí. Bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y tal, y quedó en casa. Y a transcurso de todas esas cosas, pues pasó el problema este todo que nos pasó.
Todos los días, donde está, a ver si encontrábamos algo de la más, como lo tirara para afuera. Pero no. Y aquel día, pues tuvo un accidente que se metió entre un autobús, mi marido. Y aquel día no pudo ir. Y aquel día nos fuimos. Y aquel día me pasó eso, hija. Porque si nosotros subimos allí arriba donde mi hijo pasó aquello, es que era diario cuando subíamos allí a donde pasó esto, de mi hijo. Pues a lo mejor sería nuestro destino que teníamos que pasar esto.
José Manuel Espiño se crió en el 35 de la Plaza del Carballedo y aunque sus compañeros de juegos comentan que era un niño retraído, nada hacía presagiar una enfermedad. Desde joven trabaja en un negocio familiar donde aprende el oficio de relojero y con 20 años se marcha a vivir a Estados Unidos. 12 años después, en Florida, es atropellado por un camión. Sufre heridas graves, aunque ninguna en la cabeza, y es ingresado en el Jackson Memorial Hospital. Aún convaleciente, no permite que curen sus graves heridas e intenta agredirse a sí mismo. José Manuel sufre su primera crisis.
Un brote psicótico yo lo definiría por mi propia experiencia como una película de terror, sea muy violento o menos violento. Es algo que hay que vivirlo para sentirlo y poder asumir la enfermedad tal cual es. Y eso solo podemos saber quienes lo hemos vivido.
La enfermedad, su peor enemigo, ruge por primera vez y no será la última. Le diagnostican esquizofrenia.
Pues mira, la esquizofrenia es la enfermedad mental más grave que conocemos hasta la fecha y, empezando por la propia palabra, esquizofrenia significa mente partida, ¿no? Es como si dijéramos como si, bueno, por razones de momento desconocidas, la mente dejase de funcionar como un todo y, digamos, de alguna manera, pues tomasen autonomía algunos de sus componentes, de sus funciones.
No, yo sabía que él tuvo un accidente en Estados Unidos y yo fui a buscarlo allá y vi una silla de ruedas.
La vida en Salamanca no será sencilla y José Manuel sufre nuevas crisis.
La mayoría de las crisis están presididas por un intenso miedo del paciente a que de alguna manera desaparezca, ¿no? A que alguien le mate, a que alguien le haga daño, a que de alguna manera pueda destruirse por dentro. O sea, dependiendo un poco de la actividad delirante de cada caso, eso es lo que se refleja. Pero claro, se refleja en unos niveles de angustia terrible, intensísima, y que no tiene nada que ver con la ansiedad normal que conocemos, digamos, las personas en el manejo cotidiano, ¿no?
Para la persona enferma, la persona que sufre este brote, esta crisis, es totalmente real todo lo que ve, oye y siente. Oyen voces, sienten en su cuerpo y para ellos es verdad, y es totalmente verdad.
En Salamanca se compró hachas, se lo quitó a la policía y le echaron una multa de 5.000 pesos de aquella a este elemento.
Un intento de agresión traerá a José Manuel nuevamente al 35 de la Plaza del Carballedo.
El detenido, al parecer su hijo antes residía en Salamanca. Tuvo allí una problema con un vecino, también por un hacha al parecer, y a consecuencia de ello vino para Viles Aviles.
En Salamanca había tenido un problema con un vecino.
Y de Salamanca viene para Asturias y lo meten ahí en Carballedo a vivir el padre, porque tiene una casa del padre por encima de nosotros, y es como decir, voy a ponerte una bomba ahí encima. No sé cuándo va a estallar, pero va a estallar.
Y la bomba estalló. El enemigo silencioso tomó voz a gritos porque José Manuel, enfermo de esquizofrenia, llevaba años sin medicarse.
Con una enfermedad mental severa, como estamos hablando, en el momento que se deja de medicar, más bien pronto que tarde, aparecen las crisis. Las crisis, no sabemos, son explosiones. Pues es eso, un brote total. ¿Cómo puede repercutir o cómo puede reaccionar esta persona cuando tiene el brote? No se sabe. Hay crisis muy violentas contra la propia persona que la padece y hay crisis muy violentas contra terceras personas, ¿no? Y es donde ocurren ciertos casos que son mínimos. ¿Cómo va la prueba?
Ves la televisión y dices, bueno, a mí esto nunca me pasa, ¿qué va? Ves, matan a este, matan a aquel, los problemas todos que hay, y lo estamos mirando todos, y estamos todos sentados, pero cuidado, que hoy me toca a mí, pero mañana te toca a ti.
...35 de la Plaza del Carballedo... ...una tragedia está a punto de ocurrir... ...el motivo aparente... ...un simple desencuentro entre dos vecinos.
Este hombre lo espera... ...arriba, ve a mi padre entrar para casa... ...acontece un baja... pica la puerta y sin más remedio agarró tiró de hacha y cuando mi padre abrió, se dio hachazos con el cráneo. Mi padre puso el brazo y bueno, ya le cortaron cortaduras por todos los dedos mutilados. Pero, bueno, mi padre puso lo que, para defenderse, ¿no? Puso, y se ve el corte cuando abre la puerta y tal. El primer corte fue en el brazo, porque mi padre, a ver aquello allí, una persona que te está de tal, pum, te coge y y pone el brazo. Ahí se lía hachazos con él. Pim, pam, pega golpes, 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 golpes y lo mete hasta dentro de casa. Llegó un momento que hachazos por todas las veces, que quedó eso. Y mi padre, cuando ya muerto, porque ya estaba muerto, cae, al parecer, conforme cae mi padre y este lo remata. ¿Cómo lo remata este? Mi padre cae de espaldas, se arrodilla, cae y este todavía coge el hacha, se lo mete por la parte trasera y se lo saca por ahí, y le retuerce y lo arrastra con eso, lo arrastra y lo sube para la primera planta, primero a él. Mi madre cae. Este individuo tiene un pensamiento de subir a mis padres para arriba. Yo, para mí, pensar, y voy a ponerme en la manera más cruda, ¿no? Descuartizarlos. Y sacar a mis padres a cachos.
Antonio, hijo de las víctimas, entra en la vivienda y sorprende a José Manuel cuando trasladaba los cuerpos de sus padres.
Oye, un lamento de mujer, mira hacia el lugar de mi lamento y ve allí a un señor con un hacha en la mano. Es el lugar en el cual aparece después el fallecido y su esposa.
Instintivamente, Antonio persigue a José Manuel, que ha salido huyendo aún con el hacha en la mano. A pesar de lo escalofriante de la situación, nadie parece darse cuenta en la plaza avilesina. Una policía nacional de la comisaría de Siero, que está de descanso, reacciona pensando inicialmente que se trata del robo de un bolso.
Oigo al hijo decir claramente, mataste a mi madre a gritos, y cuando este señor se gira es cuando lo veo ya empapado de sangre y con el hacha en la mano. Y empezó a blandir el hacha, amenazando a la gente, porque se empezó a remolinar gente alrededor, amenazando a la gente con el hacha.
La joven policía consigue controlarle con habilidad.
Como él respondió a las órdenes como si yo fuera un superior militar, se intentó subir por la verja para meterse a la iglesia, le di la orden de que se bajara, se volvió a bajar, se volvió a cuadrar y volvió otra vez con su delirio. Como él ya me estaba haciendo caso, yo ya lo que hacía era apartar a la gente, al él estar haciéndome caso a las órdenes y haber soltado yo el hacha ya estaba más tranquilo. Entonces seguí dándole conversación hasta que ya llegaron una patrulla, unos compañeros míos.
La policía acude inmediatamente al número 35 de la Plaza del Carballedo.
Se localiza en la cocina y el salón sangre, un saco de sangre grande, zonas de arrastramiento, y en lo que es la escalera de acceso al piso superior, lugar donde vivía el detenido, ahí encuentra la policía al fallecido tendido en el suelo y su mujer al lado. La mujer está despierta, ojos abiertos, está muy alterada, muy nerviosa, no articula la palabra, está traumatizada, tiene un corte profundo en la frente y sangra abundantemente.
Ella lo que más se hizo fue una especie de todo el apoyo psicológico que pude darle al hijo, de tranquilizarlo, mientras el equipo SAMUR veía cuál era el estado de las dos personas. Ya nos dijeron que el padre había fallecido, yo en ese momento al chico no se lo dije, le dije que lo estaban atendiendo para que no se pusiera peor. A la madre sí que la bajaron ya, la metieron dentro de la ambulancia, la estuvieron allí estabilizando para después poder trasladarla. Y más que nada mi labor ahí fue colaborar con las patrullas ya que ya vinieron.
Llegó la ambulancia y me dijo el chaval, no, mal. Fuimos, la llevamos de aquí de Avilés, se llevó a Oviedo y el cirujano me dijo que no contáramos con ella. Que mi madre prácticamente está muerta. Dijo, va a ser muy raro que salga.
La vida como está viviendo, criar a mis hijos como, y que yo me vea como yo me estoy viendo ahora mismo, mi derecho.
El detenido llevaba en su poder el hacha con el cual se cometió el hecho delictivo, la agresión a esta señora, y también sangre perteneciente a los dos, al fallecido y a su esposa. Lógicamente son pruebas también delictivas, ¿me entiende?, de la investigación.
La policía contaba con pruebas suficientes para inculpar a José Manuel Espiño Reig. Pero aún se desconocía el porqué.
Las tres declaraciones que vienen ahí escritas y no somos capaces a sacar más.
¿Se declara culpable?
Yo quería subirlo al relleno, a ver al médico para que le sacase el riñón para mi padre. Y iba a la iglesia de Jesús sin de la vida, porque soy muy devoto de Jesús sin de la vida, a rezar.
La primera manifestación ante la comisaría y la segunda ante el juzgado fueron totalmente incoherentes, y lo que él hacía referencia era a un riñón que no se sabe muy bien si él pretendía quitárselo a la persona fallecida o que la persona fallecida se lo había robado a su padre, etcétera, etcétera. Insisto, él hablaba de un riñón.
Que recuerdo es que nos quedamos que el asesino había ido a intentar quitar el riñón a la persona que mató para trasplantárselo a su padre como el motivo principal.
Alucinaciones suelen ser voces que comentan o que, sobre todo, que insultan y que menosprecian al individuo, y todo esto no hace más que reforzar el sistema delirante del enfermo, que normalmente suele eso, lo que suele predominar es eso, un intenso temor a que alguien le mate, a que alguien acabe con su vida.
La medicación es primordial. Primordial la medicación y por supuesto un buen diagnóstico y empezar lo primero posible a trabajar con la persona enferma. Todo el entorno me refiero, el profesional, la familia y el propio enfermo, que no se sienta desamparado.
Pero José Manuel no se medicaba, vivía solo y no se consideraba un enfermo mental.
Se ve enfermo, él no está enfermo, él es que piensa así porque todo lo que siente, oye y ve y lo padece, para él es totalmente real, entonces él no está enfermo, el enfermo eres tú, es su padre, es su madre, es su cuidador. Él, todo lo que está sintiendo en esos momentos es real. Y es que es así, es verdad. Está comprobado que ellos sienten voces, ellos sienten ese sufrimiento, sienten eso, esas órdenes que les dan, buenas o malas, y está ahí, es real. Y entonces, para ellos, ellos no están enfermos. El enfermo no asume, en muchísimos casos los padres tampoco asumimos, y ahí empieza el problema, es cuando empieza el problema.
Andaba escondido por los árboles de ahí de Carballedo. El padre tenía miedo, a su padre tenía miedo de su hijo. Que se escondía detrás de los árboles y miraba a su hijo. Solamente controlaba a su hijo. Es como decir, tengo a mi hijo ahí y tengo que controlarlo.
No, verlo con él nunca. De hecho, yo no sabía que era mi hijo. Siempre estaba mirada por allí, se fijaba, porque como sé que vivía más o menos en aquella zona, siempre estaba sentado ahí tomando el vino y siempre lo veía que estaba observando hacia ahí.
Desde el principio se supo que este hombre era un enfermo mental, y eso fue algo que nos extrañó mucho, porque en Avilés la red de salud mental trabaja muy bien. No hay incidentes con los enfermos mentales en Avilés, y con los casos más graves se hacen incluso terapias novedosas y se tienen desarrollos muy muy positivos. Entonces, bueno, eso fue un elemento que nos extrañó mucho. Luego, al final, ya rápidamente se supo que una persona que no se había trasladado y que no había entrado en el circuito de salud mental.
La familia Barrios lamenta además el desinterés por su propia seguridad.
Pero bueno, ¿qué pasa? Que este hombre no puede haber dicho, oye, ten cuidado con mi hijo, o cuidado con esto, avisar. Porque claro, si tienes esa persona, esa bomba encima de tu casa, pues así fue, reventó, bajó para abajo y se lió a chamar. Andaba con hachas por ahí, porque así, es que el padre se lo quitaba continuamente, los hachas, al parecer. Dice, porque hay vecinos ahí muy pegados a ellos, a la familia, que me lo comentó a mí más tarde de todas estas.
Finalmente, lo que quizás pudo haberse evitado, estalló. Tras unas primeras declaraciones ante el juez y unos meses... La familia Barrios esperaba una evidente condena por asesinato.
Una calificación de asesinato con ensañamiento. Siete hachazos, ¿verdad? Más ensañamiento, pues no puede haber, máxime cuando, conforme los informes del médico forense, la víctima se defendió, es decir, que colocó los brazos primero y por lo tanto los primeros hachazos los recibió en los brazos, luego el ensañamiento estaba clarísimo que existía y el asesinato estaba muy claro que existía.
Además, a pesar de estar conformes con la enfermedad de José Manuel, parecían tener una prueba clara de que éste no habría sufrido una crisis en el momento del crimen.
El día 31, dos días después, y por la mañana, este hombre es examinado en el Hospital Central de Asturias por el Servicio de Psiquiatría. Y buscando, encontré el informe. Este es de dos días después o día y medio después, es decir, es lo más cercano que hay a la fecha o al momento en que ocurrieron los hechos. Y se supone que lo que está más cercano a la fecha en que ocurrieron los hechos, al momento en que ocurrieron los hechos, digamos que a efectos de prueba, pues tiene un mayor peso que evidentemente todo lo demás que pueda haber. En este informe se dicen muchas cosas, y entre otras cosas se dice, firmado por el psiquiatra que lo atiende, dice: no se objetiva ideación delirante de perjuicio. También nos dice que no es un episodio agudo, por lo menos en la actualidad. También en la exploración nos habla de que este señor, el autor, es abordable, que intenta agradar manteniendo las distancias, que mantiene contacto ocular, que tiene un lenguaje fluido y coherente, que es expresivo, que no hay signos de ansiedad. Es decir, no dice que esté psíquicamente bien, pero no nos dice, por supuesto, que esté loco de remate para cometer, bueno, pues un acto tan sumamente cruel como el que cogió y el que cometió.
Al juicio acudió Mercedes Delgado y todos sus hijos apoyándola. Mercedes asegura que nunca antes había visto a José Manuel, salvo el día de su agresión.
¿Sabes dónde lo vi? En el juicio. Pero no de cara, lo vi de espalda. Porque, claro, ese señor estaba delante de mí y me dice un hijo: mamá, mira, este es que...
Nos vamos para allá y tenemos que esperar en una sala que venga el criminal ese dos horas. Tú fíjate, espera dos horas. Y encima escoltado. No, ponle la cara. A esas personas había que ponerle la cara, que lo conozca todo el mundo y toda España.
Otra familia también estuvo allí, la madre y el padre de José Manuel Espiño. Todos se encontraron con una sorprendente resolución.
Pudimos conseguir una absolución. Se pudo determinar que esa persona, el momento que hizo lo que hizo, ni quería ni sabía qué es lo que estaba haciendo. Gracias a eso, la fiscal también cambió su calificación, se pidió la absolución, lo que no quiere decir que esta persona se le vaya a imponer, se vaya a la calle, no se le va a imponer una medida de prisión, sino que se le va a imponer una medida de seguridad, que en el caso de los enfermos mentales sería el internamiento en un lugar adecuado.
Se puede acreditar que en el momento en que ocurrieron los hechos, este señor, bueno, pues se encontraba en ese momento del brote de esquizofrenia, ni mucho menos. Desde luego, nosotros, vamos, no nos conformamos con la sentencia.
La justicia no, y lo dejan libre, porque es que han matado a una persona. Yo estuve más fuera, más para allá que para acá, que estuve en el Oviedo, que no contaban, no daban ni una peseta por mí. Hay derecho a esto.
Actualmente José Manuel está en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante, medicándose y con un régimen que le permite salir a la calle en ciertos días.
si se considera que con una medicación a los 6 años esta persona ya va a poder tener un tratamiento ambulatorio, pues se podría producir. Hasta el momento no se ha producido, lo que sí se permite es que salga.
La prepara este mañana, saldrá y la preparará. No sé en qué lugar, en qué momento, pero yo sé que la prepara. Entonces, nosotros estamos para que no lo saquen. Es decir, no lo sacar, porque es, ya puede ser muy bueno. Si bueno también era, cuando pasó todo, era muy bueno. Si no, era una persona que se mete con nadie.
La familia Barrios no considera que haya pasado tiempo suficiente para que José Manuel tenga su enfermedad bajo control. Cada año, mediante informes periciales, intentan evitar su salida del centro.
Una vez que salga esa persona, que van a sacarla en cualquier momento, la van a sacar, van a echar fuera, porque sabemos todos que van a echarla fuera. ¿Quién le va a dar tratamiento a ese personaje? Porque vaya donde vaya esta persona, con el tiempo, vuelva a prepararla otra vez. La voy a preparar.
Un drama que continúa para la familia Barrios. Una tragedia que ellos temen que se repita. Y una gran incógnita que la ciencia todavía no puede responder, pero para la que cada uno tiene sus propias respuestas.
Mira, yo creer que porque una persona con enfermedad mental puede llegar a agredir a otra persona, incluso a quitarle la vida, como padre de una persona con enfermedad mental me niego a creer que mi hijo, por tener una esquizofrenia, sea un asesino. Totalmente me niego. El mal está en la persona, no en la enfermedad. Thank you.